La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Bueno, con este día de afonía que tengo, así que mi voz no es lo mejor, pero vamos a poner el pequeño granito de arena de lo que se puede en esta audición, donde intentamos abordar las distintas asignaturas pendientes que tiene Argentina y sobre todo en clave de construir, en clave de poder realmente estar haciendo un aporte, no quedándonos solamente en la queja, en el lamento, en la crítica, y viendo cómo las cosas pasan y uno no se inmuta, sino realmente convencidos de que desde todos los sectores de la sociedad, como esto lo vengo planteando desde que comencé este programa, que en septiembre va a cumplir 30 años, en el aire en Radio Cultura, que sea realmente un aporte de toda la sociedad, desde los jóvenes, como el programa de Jóvenes en Acción que tengo, desde los adultos, los profesionales, el ámbito público, el ámbito privado, las empresas, las ONGs, las instituciones religiosas, ciudadanos, los docentes, los profesionales, el que barre, cada uno que dé lo mejor de sí mismo desde su lugar. Y si no unimos esfuerzos y trabajamos con un proyecto de país a corto, mediano y largo plazo, es muy difícil sacar adelante la Argentina con tantas asignaturas pendientes que tiene. Pero bueno, si bien hay algo que yo vengo mencionando hace mucho tiempo y que es importante, es el rol del Estado a nivel municipal, provincial y nacional. Y en este sentido creo que es importante tener en cuenta que hay que buscar soluciones y tener gente capacitada en todos los cargos, sean, como decíamos, a nivel de un municipio, en el interior de nuestro país no son municipios, tienen otro nombre, pero tienen también un rol los concejales y el intendente a cargo para solucionar a la gente que conoce, además, que está en su distrito. Y también, por supuesto, los gobiernos a nivel provincial y nacional. Pero bueno, las elecciones próximas en la provincia de Buenos Aires son un desafío y vamos a ir entrevistando, tanto para las elecciones en provincia como para las nacionales, con diputados y senadores que se vienen en el mes de octubre, algunos candidatos que comparten ciertos valores, sobre todo defensa de la vida y la familia, que son valores que defiende este programa, para poder conocer sus opiniones y para poder reflexionar sobre qué es lo que se puede hacer. Y como yo sigo de cerca la labor que realizan justamente organizaciones como RIL, la Red de Innovación Local, que es la plataforma para la transformación de las ciudades, ¿no?, que ya está en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Uruguay y otros países, sabemos que hay muchas iniciativas de intendentes, de concejales que se están reuniendo y que están viendo cómo poder ayudar y cómo intercambiar experiencias entre inclusive personas que están en distintos partidos políticos, pero que tienen una meta en común, sea educación, sea trabajo, sea salud, sea vivienda. Así que bueno, hoy vamos a tener un programa en la radio donde vamos a estar entrevistando a algunos de los que se están postulando para ser candidatos en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en el caso de San Isidro. Bueno, tengo acá la alegría de que está como uno de los candidatos el doctor Francisco Sicardi. Bueno, se imaginarán por el apellido, pero si bien es mi hermano, es alguien que viene trabajando hace mucho tiempo, con mucho compromiso, y con un equipo, ¿no?, que está Roxana Marga, Zulema Musi, Maxi, bueno, ahora los vas a ir presentando.
Acercate. Hola, al micrófono. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación.
Bueno, Fran, sabemos que también se suma Maxi, que está como candidato.
Sí, la verdad que, mira, estoy muy feliz porque en esta elección logré armar un equipo espectacular. Y hay un refrán que siempre me quedó toda la vida, que dice que un líder es tan fuerte como el eslabón más débil. Uh-huh. Y que un líder sin equipo no es líder. Uh-huh. Y realmente este año, estas elecciones, logré armar un equipo espectacular de gente muy trabajadora, de gente que va para adelante, de gente que se esfuerza, de gente que no busca un cargo, busca mejorar un distrito. O sea, todas cosas muy positivas que realmente motivan y dan ganas de avanzar, de seguir adelante, y sobre todo de que tenemos proyectos para nuestro distrito, como puede ser para cualquier otro distrito.
Que porque, se puede replicar, inclusive.
Porque son temas que son muy comunes. Uh-huh. O sea, tenés problemas del tema de salud, de inseguridad, problemas de salud mental, de adicciones. Uh-huh. Que en realidad uno dice eso y se puede referir a cualquier distrito.
Tal cual.
Entonces, la verdad que estoy muy feliz con el equipo que logré armar, y creo que si Dios quiere y la Virgen lo permite, estaremos en el Consejo Deliberante dando batalla para mejorar el distrito y de alguna manera poner nuestro granito de arena para ir mejorando el país, que es lo que queremos todos para las futuras generaciones.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si ya se están conectados ahí. Dos están conectados. ¿Quiénes están conectados?
Yo estoy conectada, pero no sé si se me ve.
A ver, ahí veo. A ver.
Hola, Zulema.
Zulema, hola, Zulema. Carmen Sicardi te habla desde los estudios de Radio Cultura en la asignatura pendiente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer. En muchas oportunidades le he pedido a Francisco que quería participar de tu programa ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, en este momento se da bajo estas circunstancias. Me parece muy interesante todo lo que haces para los jóvenes. Así que bueno, Muchísimas gracias nuevamente.
Bueno, y también está sumado Maxi.
Sí.
Contame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Maxi,
gracias
es
por la invitación.
Todo lo que podemos saber sobre todo lo que sea tema redes, todo lo que sea tema investigación, o sea, realmente se ha puesto las pilas en cosas que la mayoría de los candidatos no ven. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa que parece tonta, pero ve las publicaciones del boletín oficial.
Mira.
¿Entendés? Que en realidad ahí es donde surge absolutamente todo.
Donde se blanquea todo.
Lo que pasa es que se blanquea todo en letra chica.
Claro, entonces, esa letra chiquita que nadie ve, bueno, pequeño detalle, y se celebra el Día del Cangrejo, Dios mío.
Los medios de comunicación también, o sea, yo creo que cuando van a ver qué noticias pueden sacar de los municipios, yo creo que también los ven, pero no... yo creo que está la pauta, ¿no? Por ahí rondando, y bueno, o sea, es como que muchas cosas no pueden salir a decir, la verdad. Uh-huh. Porque hay cosas que vos ves que son sorprendentes.
Claro. Bueno, vamos a plantear algunos de los temas que por los cuales yo los convoqué para este programa, porque de economía no es mi expertise. y sí, como licenciada en trabajo social, obviamente tienen que ver con educación, con niñez, con adicciones, con salud mental, como decíamos. Y todo, vamos a explicar un poco cuál es la particularidad y el rol que tiene tanto, no tanto un intendente, porque no hay elecciones en este momento para intendente, pero sí el rol del concejal, ¿no? ¿Qué es lo que necesita o puede aportar desde lo que es el Consejo Deliberante, que vendría a ser como el Congreso más chico, más reducido, a una menor escala, pero que impacta en muchas cosas de la vida cotidiana de los ciudadanos que viven allí en ese municipio, en este caso de San Isidro, ¿no?
Mira, en realidad impacta en absolutamente todo. El tema es que depende de la cantidad de habitantes que haya, uh-huh, en un distrito, depende de la cantidad de concejales que hay.
Ajá.
Por ejemplo, en San Isidro, que tenés 300.000 habitantes, uh-huh, tenés 24 concejales, que es la máxima cantidad.
Claro.
¿Tá? Entonces, cada 2 años se renuevan por mitades.
Uh-huh. Sí.
El tema es de que no sea una escribanía y de que tengas 15 concejales de un único partido que sea el que decide todo.
Claro.
Entonces el objetivo, bueno, es...
La pluralidad es, digamos, juega un rol para equilibrar, ¿no?
Es la idea. Sí, Maxi.
Justamente ahí lo que dice Fran, ¿no? Que esté involucrado en tantos aspectos o en todos los aspectos de nuestra vida, ese es el problema, que es lo que nosotros como liberales venimos a plantear.
Uh-huh.
Tenés derechos de construcción, tasas por esto, patente, estacionamiento, o sea, todo lo que ya conocemos que afecta, vamos a decir, la propiedad privada del individuo, ¿no? Uh-huh. De cada vecino.
Claro.
Entonces, digamos, un poco con ese tema, nosotros lo que queremos es, digamos, bajar los impuestos que están agobiando a los vecinos. Hoy hubo un debate de los candidatos a concejales de San Isidro y ninguno habló de bajar impuestos, lo cual me parece rarísimo porque una de las cosas que más se está ahorcando, ya sea al vecino de San Isidro o, digamos, o de la provincia general, es todo lo que es la suba de impuestos, ya sea el ABL, o sea, en la mayoría de los distritos se paga un impuesto municipal por cargar nafta.
No,
sí,
¿en serio? Sí. Wow. No, dato
bueno,
no
tenía. Tenés el ejemplo de la tasa ambiental, que básicamente se agrega a todos los envases plásticos. O sea, la coca, perdón que diga la marca, ¿no? Pero la retornable que vos te comprás, sí, eso tiene un impuesto. O sea, básicamente lo que hace esa presión es que nosotros como vecinos terminemos pagando todo más caro. Y a contramano de lo que hizo el gobierno desde 2023, el intendente actual, y bueno, ni hablar de Pose, exprimieron, o sea, siguieron exprimiendo al vecino. O sea, lo que dice Fran de que el consejo es una escribanía. Bueno, o sea, una de las últimas cosas que hizo el consejo en 2025 fue aprobarle los aumentos bimestrales por inflación al intendente. Y eso es como que, o sea, vos le estás dando la potestad a la persona para que venga, aumente y no dé explicaciones de por qué tiene que aumentar.
Sí, porque no fundamenta.
No lo fundamentan, claro. O sea, uno, claro, como venimos de contextos inflacionarios altos, donde tenías un 8%, un 10%, claro, vos podías entender que todo eso te varíe porque son costos. O sea, también la poca transparencia que hay de los servicios que presta el municipio y el costo real de esos servicios, a veces eso hace que vengan las empresas que te proveen servicios al municipio y te digan, che, mirá, yo necesito que me aumentes porque, mirá, me subieron los costos. Claro. Y bueno, uno también no puede culpar, pero bueno, o sea, es también por ahí el poco protagonismo que tiene el vecino, porque por ahí el costo de barrer una calle o de mantener una calle en Boulogne no es el mismo que en San Isidro, que en Martínez. Sí. Entonces, estamos presos de esas decisiones arbitrarias de ellos.
¿Y han hablado con los comerciantes, por ejemplo, de distintos lugares de San Isidro? Porque convengamos que el partido de San Isidro no es solamente la estación San Isidro de sus alrededores, sino hay...
Mira, para que tengas una idea, es como que San Isidro está partido en dos. Uno, lo que es la parte de San Isidro, Martínez, Acasuso, y después un poco Bécar, y después del otro lado de Panamericana está Boulogne y Villaherina, que están totalmente abandonados. O sea, parece que fueran otro distrito, otro país.
¿Estuvieron dialogando con la gente de Boulogne?
Estuvimos dialogando con la gente de Boulogne y Villaherina, y la verdad que se sienten muy abandonados en todo sentido. Vos vas de noche ahí a Boulogne y Villaherina, y es realmente peligroso. Entonces vos ves los comercios, no hay cantidad de comercios como hay en San Isidro. O sea, realmente vos ves
muchas más rejas,
ves abandono. Esa es la diferencia entre de un lado Panamericana y del otro, es realmente abandono.
Tenés zonas en Boulogne donde proliferan mucho las alarmas vecinales, ¿no? Ya los vecinos se arman grupos de WhatsApp para avisarse. Y ha sucedido que en una cuadra roban hasta dos o tres casas. Aprovechan que los vecinos se van de vacaciones. Y bueno, es muy conocido San Isidro, no San Isidro la ciudad, sino todo el municipio, por tener esas entraderas. O sea, hubo un caso muy conocido de Martínez donde se hacían entraderas normalmente. Y eso es un gran problema porque, si bien le cobramos impuestos a los vecinos, se debería traducir en la mejora de, bueno, lo que decía Fran, del abandono, de la iluminación, por ejemplo, de las calles.
Claro.
En Villalina te cansás de frenar cada cuadra porque tenés que... las bocacalles son un pozo. O sea, ¿y a dónde va la plata supuestamente en infraestructura que debería ir? O sea, para algo cobramos impuestos.
Sí, aparte tiene... ahora un sistema que se llama Ojos en Alerta, que es un sistema de WhatsApp de vecinos. Pero ese sistema de WhatsApp es totalmente hackeable y entran también los delincuentes.
Entonces... ¿Cómo es eso, Maxi? Porque es tu rubro, a ver.
No, lo que pasa ahí es que lo hablábamos con Fran, o sea, hoy ¿qué es lo más común? Que a vos te llegue un llamado por, ya sea por WhatsApp o por tu teléfono, y que te diga el cuento del tío, básicamente. Y uno ya, el número de teléfono es algo bastante privado, y algo de que, bueno, justamente es fácil hackeable, te lo puede agarrar cualquiera.
Era privado, entonces, ahora ya
no tanto, ¿viste? Pero es algo por donde te pueden entrar muy fácil también. Entonces que las personas hagan las denuncias de esa manera, es como que, viste, yo sé que había que solucionar las cosas de una manera muy rápido, ¿no? Pero la realidad es que San Isidro tiene la plata para hacer cosas mucho más avanzadas en materia de seguridad, darle más soporte a la patrulla local, crear más postas policiales. Tienen muchísimas cosas más que hacer un grupo de WhatsApp y comprometer al vecino a ser como una especie de milicia vecinal preparados para a cualquier cosa. Es como decían hoy en el debate, un gran hermano, ¿viste? Pero bueno, es la necesidad de seguridad que el municipio quiere.
Y una de las preguntas, ustedes han hecho un relevamiento. Yo acá tiro todo, lo que pienso.
Sí. Dale, dale, vos dale.
¿Han hecho un relevamiento investigado, por ejemplo?
¿Un mapa del delito, decís vos?
No. ¿En qué otros municipios del país o de ciudades del país han implementado alguna iniciativa con respecto a prevenir o mejorar la problemática de la inseguridad en esa ciudad, en esa localidad, como para que uno adaptándolo pueda llegar a replicarlo? O no sé, quizás en otro país del mundo que haya alguna ciudad con características similares a San Isidro, que convengamos, como decías vos, hay una zona de mucho poder adquisitivo y otra zona que tiene muchos menos recursos.
Totalmente. El tema pasa mucho, desgraciadamente, en Argentina, que depende si el intendente es del partido del cual es el gobernador. Porque el gobernador así le transfiere fondos,
patrullas,
o sea, digamos, le da otro tipo de equipamiento. En cambio, si no es de su partido, es como que es mucho más complicado,
claro.
Tiene que ver qué negocia, cómo negocia, y desgraciadamente termina siendo un juego político que en realidad el que lo paga es el vecino y a veces hasta con su vida. Entonces, yo tengo una propuesta muy, muy clara y muy diferenciadora de todos los sistemas que se quieren implementar, porque creo que es muy importante, más allá de todo, la prevención. O sea, hay que prevenir el delito, no ya cuando ocurrió. Entonces, ¿cuáles son las formas de prevención del delito que uno puede llegar a utilizar hoy en día con la tecnología que hay? Bueno, hay un montón de lugares, ciudades, que se manejan también en el tema de seguridad por el tema de drones. Sí. Por ejemplo. Entonces, vos tenés a los drones arriba que están vigilando, ¿entendés? Viendo de que no haya, delitos en esa zona. Y que si
para
hay,
Francisco, avisa muy avanzado lo que estás diciendo.
Sí, ya
es
sé.
Muy avanzado.
Sí. Lo sé.
Recién están poniendo cámaras con IA en San Isidro. Mirá, y vos ya pedís que las cámaras vuelen.
Ya sé, bueno, es un sueño. Pero hay que soñar también, chicos.
Tengo una pregunta, Fran, perdón que te interrumpa.
Dale.
Porque me parece que en función de lo que estaba preguntando la licenciada Carmen, por ahí puedo aportar algo desde otra mirada, ¿no? Que no tiene que ver tan con lo técnico o lo específico de ustedes. No sé si va a participar la licenciada Roxana Marga, que estaba invitada también.
Ahí estoy intentando que entre. Tiene ahí problemas con el inglés.
Ella me ha pedido hablar sobre un tema, pero voy a introducirme en mi temática. Yo, Carmen, hace más de 30 años que trabajo en lo que tiene que ver con prevención, programas de prevención y de asistencia, no solamente en el municipio de San Isidro, sino en otros municipios. He tenido la oportunidad de ir con Francisco a hablar con el señor intendente Ramón Lanús cuando recién asumió. Él me preguntó claramente cuáles eran los municipios en donde había mejor actividad de prevención en todo lo que tenía que ver con el consumo de sustancias, de adicciones, la lucha contra el narcotráfico, por supuesto, porque van íntimamente relacionados, sí, si bien nosotros como profesionales de la salud no podemos trabajar con la lucha contra el narcotráfico, es lo que a nosotros nos afecta en alguna medida. Y bueno, sí, le planteamos en ese momento con Francisco dos o tres lugares en donde se trabaja de una forma completamente distinta. ¿Por qué? Por esto que dice Francisco, la prevención. Más allá de todo un equipamiento de cámaras de seguridad, de los drones, de la patrulla, de todo lo que se pueda poner, realmente, si no se hace un trabajo de prevención específico, desde, sobre todo, a ver, atraviesa todos los segmentos de población esto. Vamos desde la Horqueta, desde las Lomas, hasta la Cava, hasta el Bajo Bulón. Esto es así, claramente, y cada vez ha sido peor, y está siendo peor, en donde cuando hay un delito, esa persona, cuando pasa a ser, ya sea a través del cuerpo médico forense, porque hubo una muerte, o a través de la policía, o a través de las investigaciones, claramente el porcentaje ha aumentado muchísimo, y la gran mayoría, lo que nos da como porcentaje, como índice, es que hay más de un 70%, que cuando se les hacen los análisis, el resultado es positivo en consumo de sustancias, consumo de alcohol, consumo de cocaína, de marihuana, de lo que sea. Entonces, el delito, para mí, que soy una profesional de la salud mental, está íntimamente vinculado al consumo de todo lo que tiene que ver con las adicciones.
Hay algo que también es importante que estás manifestando. Cuando hay consumo y están bajo el efecto de las drogas, yo lo sé como trabajadora social, no reconocen a veces ni a un familiar.
Exactamente.
No tienen ningún tipo de filtro. Y entonces, ¿cuántas veces uno ha escuchado, no, porque se me escapó una bala? Y claro, vos decís, perdón, bueno, mataste a alguien.
¿Entendés? Vos podés tener una, por supuesto que desde ya, que todo lo que se está trabajando y los proyectos que tienen tanto Francisco como Maxi, como todo el equipo, que es fantástico, en relación al tema de seguridad, estar iluminadas las calles en Bulón, Villa Adelina, que también han quedado, como dijo Francisco, a un costado, que parece que pertenecieran a otra ciudad, a otro municipio, es como decir, estás en Manhattan y estás en el Bronx. Sí. Yo que he estado en los dos lugares te puedo decir que es así, tal cual, literal, en donde no importa lo que suceda. Y bueno, a mí me ha tocado con pacientes, lamentablemente, que han tenido la posibilidad de estar un poco mejor porque estaban ubicados en otros lugares y no en estos lugares que están completamente abandonados.
Tal cual.
Pero me parece que la prevención en educación es fundamental. La bueno, prevención en salud es fundamental.
Por eso yo creo que también está siendo clave el rol del ámbito educativo, tanto escuelas públicas como privadas, porque ahí tenés un montón de horas a todos los alumnos que pasan de lunes a viernes y está fantástico que aprendan matemática, lengua, historia, todo lo que quieras. Pero si vos no los formás
como persona,
con carácter, como líderes positivos, con personalidad fuerte para que digan no, pese a que me ofrezcan, no a juntarme con fulano porque sé que me va a llevar por mal camino, ¿no? Y no arrancamos desde el final de la primaria y los primeros años de secundaria, ya después es mucho más difícil sacarlos de la droga porque ya lo han incorporado y su entorno los acompaña y los lleva. Y cuando se les acaba la plata, sea del sector socioeconómico que tengan, tienen que terminar robando. Necesitan, sí, su cuerpo, le pide más. Entonces roban inclusive hasta los familiares, a los vecinos. Lograr comprar la droga.
Cuando vos haces un estudio y cuando vos haces un análisis estadístico, en los accidentes de automóviles, yo estoy conectada también con las madres del dolor, en los accidentes de automóviles, en los accidentes de tránsito, digo, en todo lo que tiene que ver con los robos callejeros, pequeños robos, como decían, en praderas permanentes, están todos bajo el efecto de consumo. Sí. Hay un 70%, entonces ese otro 30% probablemente ese día no está. Entonces todo lo que se pueda hacer tiene que ir acompañado también con una política pública que tenga que ver con la inclusión de cuestiones legales, programas de prevención especiales.
Sin duda.
Programas de políticas públicas que no hay, no hay solamente en San Isidro, no hay en un montón de lugares, en otros sí, en otros hay. Donde yo he trabajado el año pasado en la unidad 57 de Campana, He tenido la oportunidad de trabajar en un penal, cosa que es un tema no menor, y la verdad es que ciertamente hay un montón de cosas que ellos están tratando a fuerza de pulmón y de querer cambiar, que tienen que ver también con la corrupción. Claro. Porque claramente, si damos la vuelta a todo este círculo, lo que dice Fran, ¿cómo yo voy a denunciar en Ojos Alerta o por Alerta, ya ni me acuerdo el nombre, si después voy a quedar escrachado y me van a venir a mi casa a buscar? Es lo mismo que
y con
si
más
yo
violencia.
A los pacientes que me cuentan quién es el narco, o quién es el dealer, mejor dicho, o el tranza que les vende. Seguro. Voy a quedar escrachada y lamentablemente me van a venir a buscar. Entonces tiene que haber otro sistema de prevención, que
totalmente.
No sea el ojos en alerta.
Totalmente.
Bueno,
vamos
quería por la interrupción.
A hacer una pausa musical, ¿les parece? Y enseguida volvemos y retomamos este programa tan interesante sobre temas que realmente... Es importante que se aborden con profesionalismo, como acá nos decía la licenciada, y con seriedad, y como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Así que vamos a escuchar este tema, enseguida volvemos aquí, estamos en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes walk. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want.
Dancer for money, any old music will do. I'm your private dancer, dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer.
Estamos acá en el aire, nuevamente en la asignatura pendiente por Radio Cultura. Y como vamos a recordarles a los que están sintonizando nuestra radio, que nos escuchan por www.fmradiocultura.com.ar en vivo, después que ha subido también el podcast del programa de hoy en nuestra web y en YouTube, estamos saliendo también con imagen en vía streaming y después queda subido también el video del programa. Dicho esto, retomamos que estamos abordando en el programa de hoy el rol clave que tienen los municipios en la Argentina en el transformar, mejorar la calidad de vida de las personas y en el rol que tienen los que están postulándose la oportunidad y responsabilidad de poder mejorar la calidad de vida de las personas que viven en cada municipio. En este caso es el de San Isidro, que en las próximas elecciones, 7 de septiembre, se vota. Y me parece interesante que hayan conformado un equipo de concejales que se proponen para este cargo, que esté integrado por profesionales, por licenciados en psicología, por abogados, como es tu caso, Francisco, y si no me equivoco, su lema música es
psicóloga.
Ahora se va a ir sumando su lema
en Roxana.
Y Roxana, que la vamos a sacar por teléfono, y también está Maxi, así que bueno, ahí van a volver a aparecer en escena, ¿no?
Una de las cosas que vos decías de sacar, digamos, ideas o proyectos de otros municipios.
Acércate al micrófono, por favor.
Me parece que es importante también decir también que es importante el tema de la seguridad. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Vicente López implementaron el tema de las armas no letales, como son la Taser.
Sí.
Y a mí me parece...
¿Qué resultado tuvieron?
El resultado es muy positivo y, sinceramente, creo que me parece una alternativa muy buena y creo que es preferible una Taser que te paraliza y no una bala que te mata.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, yo creo que no sé por qué hay tanta gente que se opone a la Taser, porque me parece, sinceramente, mucho menos riesgoso. Incluso también el hecho de que haya una balacera o balas y vayan a personas que son inocentes,
sí, que están en la vía pública y no entienden nada, como ha pasado con una chiquita que hace poco falleció, un tiempo.
Entonces, para evitar ese tipo de cosas, esta posibilidad me parece muy buena y, bueno, es cuestión de hablarlo con la gente del municipio de Vicente López.
¿Esto es lo que también ustedes plantearían de llegar a acceder a un cargo como concejal?
Sí, 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 es uno de los proyectos de seguridad que tenemos varios. Uh-huh. Uno de los proyectos es ese. Otro de los proyectos es cambiar este sistema tan malo que está funcionando hoy en día de ojos en alerta, sacarlo directamente y poner un sistema de postas policiales que es mucho más efectivo, genera mucha más seguridad al vecino, no necesitas que el vecino se esté comunicando, vas a tener un policía cada determinada cantidad de metros, digamos... El sistema es completamente diferente.
Bueno, ahora te cuento que se conectó con nosotros la licenciada Roxana Marga, así que no puede estar en vivo ni por Zoom, pero logramos ahora conectarnos vía telefónica. Licenciada Roxana Marga, un gusto. Carmen Sicardi, en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Mil disculpas.
No te preocupes. Hay que buscar distintos caminos alternativos, a veces para... lograr
lo
todo.
Lo lograste vos.
Bueno, ante todo, felicitaciones por dar este paso, ¿no? De salir de la zona de confort como profesional y estar queriendo estar poniendo tu pequeño grano de arena ante las necesidades que hay que resolver en un municipio tan grande como San Isidro, ¿no?
Sí, nosotros creemos que nuestras ideas están a favor de nuestro municipio. En este caso, yo estoy puntualmente abocada a todo lo que es emprendimiento e inclusión, que me parece sumamente importante más allá de emprendedores y comerciantes locales, que la idea es generar más ferias y espacios de exposiciones que se hacen muy importantes en San Isidro, como son las exposiciones industriales, y a nivel nacional también, ofreciendo capacitaciones que hoy mismo lo da el municipio, pero entendemos que no es lo suficientemente comprometido con el emprendedor.
¿Han hablado con emprendedores? ¿Qué es lo que les han transmitido de reclamos? ¿Qué cosas necesitan para poder comercializar sus productos, para tener más mayor visibilidad, para tener mayores beneficios? Porque sabemos que emprender es muy difícil en cualquier parte del mundo, pero en Argentina, con todos los cambios, ahora con la inflación que hay muchísimo menor, es otra cosa, pero bueno, sigue siendo un desafío día a día.
Y mira, algo puntual que ellos repiten todo el tiempo es que, por ejemplo, en el partido de San Isidro no les alcanza una sola feria, ¿entendés? Uh-huh. Ellos hacen una sola feria por mes, y hay muchas personas que viven de eso hoy en día porque no tienen trabajo.
Claro.
Entonces es que se pueda realizar una feria itinerante por todo el partido de San Isidro y que puedan cumplir todas las semanas en una feria diferente.
Bueno, eso de que sea itinerante me parece importante porque es como cuando uno dice, bueno, la Argentina es un país federal o es un país unitario, centralizado, todo pasa por Buenos Aires, o queremos que sean tenidas en cuenta todas las provincias. En este caso no es las provincias, sino es dentro de un municipio, las distintas
localidades.
Localidades, barrios, ¿no?
Claro, claro.
Que sí, realmente sí. Si se acercan a esos lugares es mucho más fácil para quien quiera comprar, así que me parece en ese sentido como algo muy concreto.
Exacto. En cuanto a lo que te estaba diciendo de las capacitaciones, que me parece muy importante, que no solo tendrían que terminar ahí, sino con una formación un poco más seria, con pasantías, en donde la gente pueda también
capacitarse,
poder brindar más tipos de empleos en distintos tipos de áreas. Esa es la idea.
¿Estás hablando de los alumnos secundarios, de los alumnos de escuelas, no sé, para adultos, nocturnas, de cursos de capacitación en oficios que puedan llegar a ver?
Bueno, sí,
cuando
sí,
hablas
sí,
de pasantías, sí, o de prácticas, o de acercamiento, acá en Capital Federal se llama NACAP.
Lo que yo te estoy diciendo en esto es un punto clave con el tema de la inclusión. Con el tema de los jóvenes tenemos otro proyecto que es Impulso Joven, que es donde los jóvenes, donde vamos a brindar capacitaciones en diferentes áreas, contactando a distintos tipos de empresarios, en donde ellos puedan tener también pasantías, aprender el oficio, y que haya un cupo de empleo para la gente sanisidrense.
Y con respecto a la IA, vos me decías, Francisco, que Maxi estaba con el tema también de la inteligencia artificial. Creo que también es importante ofrecer capacitaciones en cuanto a la inteligencia artificial porque son aplicables a un montón de rubros y que no todos están preparados. A veces la utilizan, pero no para que les sirva para el trabajo, ¿no?
Sí, lo que pasa que, a ver, yo personalmente no soy muy amigo de la IA.
Claro, o sea, el tema es qué uso
digamos,
le das.
Claro, el tema es que yo trato directamente de no usarla, uh-huh, pero yo sé que es el futuro, o sea, y es inevitable. Y hay cursos, digamos, que se hacen.
Hay cursos de Telecom que son gratuitos, hay cursos de Google, de inteligencia artificial.
Sí, hay cursos para gente incluso mayores de 50 años, uh-huh, digamos.
Mira qué
bueno. Claro, hay un montón de, digamos, de capacitaciones que es para gente pero
se,
que...
Pero necesita que se difundan.
Sí, necesita que claro, se difundan claro. Y el problema es que no se difunden y sobre todo que en el distrito nuestro no le dan importancia a todo ese tema. Entonces
lo que pasa es que no conviene, ¿no? Que más para la parte pública, el ámbito público, no conviene que se sepa porque si realmente vos aplicaras IA, por ejemplo, ¿no? Si, a ver, obviamente es uno de nuestros, vamos a decir, pilares de la transformación liberal que queremos en San Isidro, pero vos llegás a usar la IA para un municipio y realmente mucha gente puede llegar a no perder, no digo, no quiero decir perder el trabajo, pero la realidad es que la eficientización de la tecnología permite que se puedan reducir realmente costos en un montón de cosas, trámites burocráticos, sí, cálculos, y son cosas que, bueno, justamente yo uso la IA para analizar las ordenanzas impositivas, las ordenanzas fiscales, los presupuestos. Entonces yo con todo eso, mezclando, digamos, todo eso, por lo menos el vecino común puede saber fácilmente en qué se gasta la plata del municipio, otros tipos de datos que debería ser realmente transparente el municipio en ese sentido. Está bien.
El tema de la ludopatía, algo me habían mencionado como que también era un tema que les preocupaba y creo que también afecta a veces a personas mayores de 60 que ya se jubilaron, no tienen tiempo libre, no saben qué hacer y caen muchas veces en la adicción a la ludopatía y muchas familias se terminan endeudando por una cuestión de esta adicción que se tiene en el casino o en donde sea y que realmente en algunos casos es un desastre.
Igualmente te digo, me preocupa más la ludopatía en los chicos.
No, obvio, son todos, en chicos, en adolescentes, en adultos, porque en los adultos hacen quebrar a las familias, ojo.
Sí, pero en los niños digamos...
En chicos no es tanto, es en adolescentes, de adolescentes que tienen acceso a cuentas bancarias por los padres, qué sé yo, y ahí es donde...
Sí. Se y ahí Zulema te puede tirar unos datos.
Yo lo que quería decir rápidamente, porque me parece que es muy importante, porque a veces no alcanza el tiempo y uno tiene ganas de transmitir muchas cosas. En relación al tema del proyecto de emprendedores que tiene Roxana, que pudo comentar algo, yo creo que es un proyecto muy amplio, muy interesante. Yo la he visto, digamos, a la gente que ha pasado por su programa de radio también. Roxana tiene un programa muy bueno en Radio Fénix y realmente... He visto gente que ha podido construir, digamos, también gente grande, gente que ya estaba jubilada, que había dejado su trabajo, otras personas que tenían dificultades laborales y reciben mucha capacitación. Y esa capacitación es en forma gratuita. Claro. Me tomé el atrevimiento de decirlo porque no sé si todavía Ro está conectada o no, pero verdaderamente es un proyecto.
Creo que sí, ¿no?
Muy lindo. Y con respecto a lo que decía Carmen, hay dos situaciones que son bastante alarmantes. Que tenemos un adolescente, un niño, sabiendo que su cerebro se termina de desarrollar a los 25 años y que ya está permanentemente jugando, no solamente con el tema de la ludopatía, porque, a ver, los padres le transfieren al Mercado Pago para que se compre algo en el colegio, para que se compre algo, y bueno... Nosotros estamos trabajando con los adolescentes junto con el tema del consumo, el tema de la ludopatía. También lo trabajamos con Roxana, con la licenciada Roxana Marga. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En los adultos mayores podemos tener depresión, podemos tener esto que decís vos, Carmen, quiebre de familias, podemos tener gente que entra en quiebra económica, pero el tema que tenemos con los niños es que es mucho más complejo y con los adolescentes porque hay deserción escolar, hay una pérdida de registro, pérdida de la memoria, hay un montón de situaciones desde lo orgánico que empiezan a suceder, pérdida del sueño, de un sueño normal. Entonces, obviamente, son las dos son poblaciones vulnerables,
sin duda. Vulnerables.
de los jóvenes, adolescentes y de los adultos mayores.
Por eso tienen
los
que ser proyectos distintos con, obviamente, beneficiarios
y además,
distintos.
Algo que yo siempre digo, cada lugar tiene que tener su política pública de prevención especial. No Seguro. Se puede aplicar la misma política que hace 10 años en prevención en la actualidad. Porque vos vas a dar una charla a un colegio, y esto nos ha pasado, y los chicos se te ríen, o sea, te, sí. tiene que estar ayornado a la actualidad. Tal el cual. Tema de la democracia nos preocupa muchísimo. Los adultos mayores, la soledad...
Oye, claro. Quería decir algo sobre la ludopatía, que hoy en San Isidro hay un 5% de jóvenes ludópatas, ¿no? Y en el país en general hay un 16%.
Sí, y va a ir creciendo si no se toman medidas.
Algo, sí, es algo bastante preocupante como para poder hacer prevención. Primero una detección, una prevención y una gran campaña para poder frenar esto de alguna forma.
Y también capacitar a los docentes para que sepan, si se enteran, o tutores de escuelas o profesores, cómo saber actuar. Porque muchas veces Exacto. hacen la vista gorda y dicen, y bueno, no sé, yo ya estoy cansado, voy de acá para allá, hago lo que puedo, ¿no? Pero hay un rol de preceptores también que es importante como para tener en cuenta. Se nos está acabando el tiempo, un minuto y se nos corta. ¿Vieron que voló el tiempo? Lo más trascendental que quieren transmitir en este minuto que nos
bueno,
queda.
Bueno, tenemos un montón de proyectos para San Isidro. Estamos muy felices del equipo que tenemos.
¿De qué partidos?
Partido Alianza Unión Liberal.
Que no es el de
que no es el de Milei. Nosotros vamos con lista propia. Uh-huh. Estamos muy contentos con todo lo que hemos logrado. Y tenemos un montón de proyectos muy buenos y temas que son muy importantes, pero siempre primero, antes que nada, referidos a la prevención.
Bueno, fantástico. Maxi y Roxana y Zulma, porque se nos va el programa.
Bueno, que nos den la oportunidad de crecer, de demostrar que podemos hacer crecer a este San Isidro que está en la desidia, uh-huh. de aportar al desarrollo de nuestra gran comunidad.
Seguro.
Bueno, que los vecinos de San Isidro se queden tranquilos que hay una alternativa liberal, no una que hace lo que el intendente quiere. Y que bueno, que tengamos esperanza y que apostemos a una alternativa diferente, ¿no? Que no nos quedemos solamente con una sola opción.
Uh-huh. Roxana, Zulma.
Zulema.
Zulema.
Bueno, yo lo que quiero decir es que estoy orgullosa, agradecida a Francisco Sicardi, y bueno, a Roxana Marga. A Maximiliano, que están siempre como el equipo, y a todos los demás que conforman este equipo.
Me sacan,
y que la verdad que
está, me no, sacan del aire, Roxana. Muchísimas gracias.
Gracias, Zulema.
Los invito mañana a escuchar el programa de Jóvenes en Acción a las 20 horas. Gracias, Fran. Gracias a todos.
Gracias,
Carmen. Gracias, Leon, la presión técnica.
Gracias.
Se nos fue el programa. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.